Vamos a empezar a ver. Hace 8 días, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de cuando el pasado nos detiene, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron aquí? Ok, si no estuviste aquí, puedes escuchar la predicación, ¿sí? En la página puedes descargarla y puedes escucharla. Y el domingo pasado empezamos a hablar acerca de esta serie de 12 predicaciones. Empezamos a hablar acerca de cuando el pasado nos detiene, y hay muchas cosas en nuestro pasado que nos detienen, que no nos dejan avanzar, ¿sí? Que nos convierte en estatuas de sal. Vimos un pasaje de la Escritura donde dice que la mujer de Lot volteó, le dijeron que no volteara, voltea a ver y se convierte en una estatua de sal. Y hoy vimos que para romper con todo este pasado necesitábamos hacer algunas cosas. El versículo que estuvimos viendo, te estoy poniendo así como que en contexto para que nos abrochemos los cinturones y despeguemos otra vez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. El versículo que vimos fue Filipenses 3.13, y Pablo estaba hablando aquí y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otras cosas sentís, eso también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. ¿Olvido el qué? Olvido el pasado. Algunos ya se lo aprendieron, ¿verdad? Hace 8 días nos olvidamos de Paco, ¿verdad? ¿Sí? Ok, hoy nos vamos a olvidar de Vanessa. Entonces, dice: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Ok. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí dice: si voy a hacer algo, y lo vimos hace 8 días, fue: necesitamos olvidar el pasado, ¿sí? Y otra cosa que necesitábamos hacer era soñar de nuevo, ¿te acuerdas? Dice que si nosotros salimos de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y hay ciertas características que tienen los que sueñan. Dice la Escritura que su boca se llenará de risa, sus labios de alabanza, y entonces toda la gente dirá: Dios ha hecho grandes cosas con estas personas. Amén. Y así tú tienes que ser. Y hoy vamos a ver otras dos cosas que tú tienes que hacer, dos puntos que tú tienes que tomar en cuenta para romper con el pasado, para dejar que el pasado esté atorándote ahí y que te deje todo estancado. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, lo que tú tienes que hacer, de acuerdo a lo que dice Pablo, Pablo en Filipenses 3:16 dice: pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice Pablo que tú, con las personas que los que somos perfectos, sintamos una misma cosa. Entonces, algo que tú tienes que hacer para romper con el pasado, tienes que empezar a relacionarte con las personas correctas. Tienes que romper con las personas incorrectas. ¿Sí? Oye, pastor, pero no dice Dios que tenemos que ir y al mundo discipular. ¿Sí? O sea, podemos ir, podemos discipular, podemos evangelizar, pero relacionarte de una manera íntima. Y cuando hablo de manera íntima, que no se venga a tu mente nada más una relación de pareja. O sea, yo tengo amigos que tengo una relación íntima con ellos. ¿Sí me explicó? O sea, platico con ellos, escucho sus problemas, les trato de ayudar o les genero más problemas, no sé, los confundo más. No, hay una relación íntima con ellos. ¿Sí estamos bien ahí? Entonces, tú tienes que ver a las con qué personas te estás juntando, ¿sí? Tienes que relacionarte con personas que te lleven a más, no que te estén dando y dando, sino que te lleven a más. Hay una gran diferencia, ¿sí? Personas que te van a animar, personas que te van a ayudar o que te van a animar, a empujar para seguir adelante, que no te van a dejar ahí tirado, ¿sí? ¿Te acuerdas los amigos de Job? Dice la escritura que los amigos de Job, cuando Job perdió todo, llegaron sus amigos y los amigos empezaron a decirle, ay, de seguro porque tenías pecado y por esto. Y le empezaron, o sea, bastante mal se sentía Job como para estar escuchando que todo lo que él tenía era por causa de algún pecado que él tenía, ¿sí? Dice la escritura, 2 Corintios 6, 14. Dice la escritura, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Dice que no nos unamos en yugo desigual. Cuando la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, no está hablando nada más a matrimonio. Si tú eres honrado, porque Dios quiere que así seas, pero te vas a asociar en un trabajo o en un negocio con alguien que no es honesto, es un yugo desigual. ¿Estás de acuerdo o no? Una persona que está todo el tiempo animando a otros y hay otro que es bien pesimista. ¿Cómo estás? No, mal. ¿Y te puedo ayudar en algo? No, pues ¿para qué? Siempre es lo mismo. O sea, ¿qué tanto necesitas juntarte con él? Hay que atenderle, sí, pero ¿qué tanto te va a ayudar en tu vida? ¿Sí? Mateo 18, 20 dice, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Pero si tú te unes con alguien y no está, o sea, no, y no te unes en el nombre de Dios con esa persona, o sea, no va a obrar Dios ahí. ¿Sí me explico? ¿Sabes qué? Yo creo definitivamente que vamos a hacer este negocio y en cuanto tengamos ganancia, cuando empecemos a trabajar, tenemos que diezmar. Y el otro dice, no, ¿pero por qué? Y los dos son cristianos. Tenemos que diezmar, o sea, nosotros dependemos de Dios y queremos honrar a Dios con esto. Y el otro dice, no, pero eso es del Antiguo Testamento. Y el otro dice, no, o sea, lo hemos creído y creemos esto. ¿Los dos son cristianos? Sí. ¿Hay un yugo desigual? Sí. Entonces, el yugo desigual puede ser entre novios, parejas, esposos, amigos, vecinos. O sea, hay una serie de cosas. Amigo, si yo soy evangelista, mi esposa es evangelista y le gusta estar en las misiones, ir para allá y todo. Y no, yo soy pastor y a mí me gusta estar en la iglesia. Eso es un yugo desigual. ¿Estás de acuerdo o no? Por eso, jóvenes, abran las orejas, abran los ojos, crucen las manos. Jóvenes, pónganse atentos cuando busquen una pareja para vivir la vida en Cristo. Esto ahí les va gratis, abro un paréntesis. Jóvenes necesitan buscar una relación, si va a ser de pareja, o sea, con una novia y después casarse, que sea la pareja o novio para casarse, que su pareja les ayude a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Si no les ayuda a cumplir el propósito de Dios en sus vidas, creo que no están eligiendo bien. Y no porque la persona no sea, no porque la persona sea descalificada o no valga como persona, pero vas a batallar. Entonces, eso es gratis y ya al rato los chavos me van a empezar a querer ahorcar, pero esto es lo que dice la Biblia. Entonces, necesitamos dejar las relaciones incorrectas, necesitamos romper con las relaciones incorrectas, ¿sí? El mundo de Dios, el mundo del pueblo de Dios y el mundo está lleno de estatuas de sal. ¿Por qué están llenos de estatuas de sal? ¿Por qué? Porque hay personas que no olvidan sus fracasos, hay personas que no olvidan sus errores y hay personas que están contigo recordándote tus fracasos, tus pecados, pero acuérdate, tú eras así, y tú eras así, y tú eras así, sí, pero ya no soy, ya Dios me limpió, ya me perdonó. No, pero acuérdate, tú hacías esto, ahora por qué te crees que no haces nada. ¿Sí me explico? ¿Cómo vas a avanzar si tú eras así? Y te están recordando, y no te ayudan mucho, porque donde Dios quiere que tú cicatrices, donde quiere cerrar la herida, ellos están abriéndola y abriéndola. Tú fuiste abusado sexualmente de chico, ¿sí? Y entonces Dios está sanando ese corazón, está sanando esa herida, Y hay personas que están cerca de ti diciéndote, pues sí, es normal, tú fuiste abusada o abusado de chico. Sí, es normal, tú hiciste, no, pero ¿cómo puede ser? Oye, y no puede ser que tus hijos salgan así porque tú fuiste abusado de chico y todo el tiempo están ahí, ¿sí o no? Y sabes que lo lamento, sí, tienes razón, tú fuiste abusado y tú fuiste, y todo el tiempo. Yo fui a, o sea, por ejemplo, algo que yo no estoy de acuerdo, esa es mi tesis porque me baso en lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que cuando estás en Cristo, nueva criatura eres, ¿sí o no? ¿Sí lo crees? ¿Y eres nueva criatura? Ok, si un adicto a lo que sea, o sea, lo diferente es lo que se mete, alcohol, pornografía, sustancias, droga, eso es diferente. La adicción, pues es la misma, ¿están de acuerdo o no? Ok, si un adicto entrega su vida a Cristo, ¿esa persona es una nueva criatura? ¿Esa persona dejó de ser un adicto? Sí, ya te arrastró el sí. Esa persona dejó de ser adicto. Y esa persona no se puede parar y decir, yo soy adicto en rehabilitación. No, tú ya no eres adicto. Que estás en rehabilitación y que estás superando y que estás avanzando es otra cosa. ¿Estás de acuerdo o no? Y si no estás de acuerdo, lo siento, pero la Biblia dice esto. ¿Sí? La Biblia dice que eres una nueva persona. O sea, yo veo una persona, entrega su vida a Cristo, le digo, tú eres una nueva persona. Ya no eres eso. Batallas con eso, sí es cierto, pero no necesitamos estarles recordando, acuérdense, ustedes son así, ustedes son así, ustedes son así. Porque ellos ya no son así. No llames a las cosas que no son. ¿Sí o no? Dios ya los limpió. ¿Quién eres tú para decirle esto? Entonces, hay personas cerca de nosotros que están diciéndonos todo el tiempo, ah, pero tú deberías hacer esto y tú eres, acuérdate, tú eres bien borracho. Tú dices, oye, pero ya llevo un mes sin tomar, estoy luchando, Dios entró a mi corazón, estoy en rehabilitación. Sí, pero no olvides que eres un alcohólico. Es la verdad. Y quienes han tenido oportunidad de estar en Alcohólicos Anónimos, algo que dicen, soy fulano, soy alcohólico. Y les digo, no, yo soy fulano, soy hijo de Dios. Amén, porque esto dice la Escritura. Yo me baso en lo que dice Dios. Y si la psicología o el mundo dice otra cosa, la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Estamos? Entonces, hay personas que todo el tiempo están ahí, ¿sí? Cuando tú tienes, hay personas que cuando, por eso te digo que tienes que romper con ciertas relaciones. Cuando tú tienes fracasos, dicen, de seguro estaba en pecado. ¿Sí o no? Ah, con razón, algo a mí me yo veía algo, por algo, o sea, tienes un tropiezo, o sea, tomas una mala decisión. Y las personas te están recordando tus malas decisiones. Acuérdate, tú hiciste eso de chiquita. Acuérdate cómo lo hacías, acuérdate esto. En una ocasión alguien me dijo, oye, ¿por qué educas a tus hijos así si tú eras peor? Y tú eras tremendo. Y les dije, sí, y yo estaba en el estiercolero, dice la Escritura. Pero Dios me limpió, levantó mi cabeza y se me quitó la vergüenza. Y ahora mis hijos los voy a educar de tal manera que ellos sirvan al Señor. Y desde chicos. No tengo cara, Dios me la dio. Pero hay personas que están ahí. Si te va mal, estabas en pecado. Y si te va bien, ah, eres un barbero. Eres deshonesto. O sea, le está yendo bien, ¿sabes qué? Este cuate, yo sabía, algo anda mal ahí, que no es honesto. Pero estas personas que critican tanto, ¿sí? Son estatuas de sal. No están avanzando, nada más están viendo el pasado y como ellos no pueden avanzar, critican a los que están adelante. ¿Sí? Y están ahí atoradas, solo viendo su pasado. Nada de lo que les pase, nada de lo que les pase quita lo que viene por delante de Dios. O sea, nada de lo que va a pasar contigo va a quitar las cosas de bendición que vienen delante de Dios. ¿Sí? O sea, lo mejor está por venir. No es dónde estás, sino hacia dónde vas. Tú vas a caminar hacia donde esté tu cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Todo lo que tenemos, o sea, los ojos hacia dónde están, hacia atrás. Los ojos están hacia adelante, la nariz está hacia adelante, la boca está hacia adelante, las rodillas están hacia adelante, los pies están hacia adelante. Es más fácil manejar las manos hacia acá que hacia atrás. O sea, ¿no te hace pensar que Dios quiere que avances en lugar de estar retrocediendo? Pero cuando tu cabeza está hacia atrás, o bueno, tu cuerpo está así, pero tu cabeza está así, no puedes ni siquiera avanzar. Entonces tienes que romper con todo esto, ¿sí? No importa dónde empezaste, no importa de dónde vienes. Yo estuve platicando con unos chicos en un desayunador, en una colonia tremenda donde había Las calles no estaban pavimentadas y todo, pero todas las casas estaban bien construidas. Y yo les dije, oye, ¿ustedes les gusta vivir aquí? Y me dijeron, sí, pero quisiéramos vivir en otra parte mejor. Y les dije, ok, está bien. ¿Están renegando de vivir aquí? No, pero necesitaríamos vivir en mejores condiciones. ¿Ustedes creen que Dios pueda ayudarles? Y así como que empezaron a dudar. Y yo les platiqué mi experiencia. Yo les dije, ¿yo saben qué? Yo hasta que me casé, mi casa tuvo techo de cemento. Porque mi casa era techo de lámina. Y hasta que me casé, o sea, durante 20 años yo viví en una casa donde estábamos platicando y empezaba a llover y nada más se oía. Porque la lámina se oía muy fuerte. Donde cuando éramos niños todos corríamos con cubetas porque se metían las goteras. Hasta que mi papá ya lo arregló y todo. ¿Sí me explico? Y no era para tirarme a los vidrios y pobrecito de mí ante los muchachos. Sino para decirles, miren, yo viví una situación así, pero ahora vivo en una casa más grande. Tengo una escuela, Dios me ha bendecido, tengo familia, predico, soy pastor. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Entonces el problema no es dónde estás. Lo importante es hacia dónde vas. Yo tengo amigos que vivieron ahí donde yo vivía, no en mi casa obviamente, y amigos que no creo que estén con el Señor ahora. O sea, que fueron asesinados en medio de balazos. O sea, yo tenía amistades así. Y Dios me sacó de eso. ¿Sí me explico? Mi esposa tuvo la oportunidad de conocerme y entonces me sacó de ahí. Gracias a mi esposa y a mi suegra. Mi suegra me compartió y ahora todo lo malo que digo aquí estoy, ¿verdad? Entonces, pero fue una bendición. O sea, no importa de dónde naces, no puedes controlar eso. No puedes controlar tu pasado. No puedes hacerlo. Pero lo que sí puedes hacer es controlar, romper con el pasado, controlar el presente y vas a tener un buen futuro con la esperanza en Cristo. Amén. ¿Sí? Ahora, no todas las cosas del pasado son malas. Es como si tú tienes un árbol está frondoso, un árbol de naranjas, y de repente el árbol se cae, no lo puedes evitar, se rompió. ¿Pero qué harías? ¿Sabes qué? Pues corto las naranjas, aprovecho el fruto, me lo traigo y el árbol lo hago leña y a ver para la fogata. Porque eso fue pasado, ¿sí me explico? No todo es malo. Pero hay que romper con ciertas cosas que nos van a estar atorando en nuestro pasado. Entonces, tú lo que necesitas es ver cómo Dios trabaja y todo es un proceso. Abraham empezó sin hijos, le dijo a Dios, yo no tengo descendencia. Y después, ¿cómo terminó Abraham? Nosotros en fe somos hijos de Abraham, ¿sí o no? Esto dice la Escritura. Dice que en Abraham son bendecidas todas las familias de la tierra. Dice que su descendencia no se va a poder contar, no se podía contar porque así es el número de estrellas en el cielo, será la descendencia de Abraham. Pero Abraham empezó sin un hijo, sin uno solo. A los 75 años Dios le da la promesa, a los 100 años tiene a su hijo, su mujer estéril. Entonces no es dónde empezó, sino dónde terminó. No es dónde empezaste, sino dónde vas a terminar. Pero Abraham tuvo que pasar por ciertas cosas, tuvo que pasar por un proceso para terminar como terminó. Y se le considera el padre de la fe. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí sabías esto? ¿Amén? Entonces, hay un proceso y ese proceso es el vehículo que Dios va a utilizar para bendecirte. ¿Sí? José, ¿han leído a José? José tuvo un sueño y ese sueño lo ponía por encima de sus hermanos, era de los más chicos de los hermanos. Y los hermanos, por ese sueño que él tuvo, quisieron matarlo, lo vendieron, después lo metieron a la cárcel, ¿sí? Lo vendieron como esclavo. Y después entró a la cárcel José. Sin embargo, José después llegó a ser el segundo en mando a bordo en Egipto. Es interesante esto. O sea, había un proceso, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos entender que tú tienes que entender que no debes de ver el proceso por lo que estás pasando. Tienes que aceptarlo, pero ver lo que viene por delante. Lo que viene, lo mejor está por venir, lo que está adelante. Pablo dice, yo pongo mis ojos en Cristo. Lo que viene por delante es lo mejor, es lo que está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Sí? Yo le digo a los alumnos de Rema, yo les digo, mira, si tú te caes, tú tienes un tropiezo, si tú te caes, digo, si usted se cae, usted tiene que levantarse, sacudirse y caminarle. pero no se quede atascado ahí, lamiéndose las heridas. ¿Cuántos hemos tenido derrotas? Tienes que analizar cómo fue la derrota, te levantas, te sacudes y le caminas. Pero no necesitas a alguien que esté diciéndote, ya ves, te caíste, ya ves, sí, eres bien sonso. Se acercan los alumnos en rema. En una ocasión alguien me dijo, no sirvo para nada. Le dije, no tienes que pensar en eso. O sea, tú sirves para mucho, tú tienes un propósito. Dios tiene un propósito contigo y yo te veo así. Yo te veo como Dios te quiere ver. Tuviste un error, levántate. Pero imagínate que si yo le hubiera dicho, nah, tienes razón, no sirves para nada. Yo lo sabía. Y no nada más es para animarle, sino porque yo creo definitivamente que Dios tiene un propósito. Entonces, tú tienes que ser de los que animan y tienes que ser animado. ¿Estamos? Toda relación que esté ahí tratando de estarte cortando, tienes que tener cuidado. Tienes que romper con esas relaciones. Yo tengo muchos amigos del mundo y me ven, me saludan bien, pero no me relaciono con ellos. Porque la Biblia dice que debemos de provocarnos para al amor, debemos de provocarnos al amor y a las buenas obras. O sea, yo tengo conocidos que me aprecian mucho, que no me van a provocar al amor, o al amor de Dios, ni al prójimo. O sea, me van a provocar al amor a la prójima y a las malas obras. Y yo les hablo, les conozco, pero no me relaciono con ellos. Y si vienen conmigo, les comparto. Y si coincidimos en algún lugar, platicamos, pero no hago una relación con ellos. Porque no me van a llevar a ningún bien. No va a ser de bendición para mi familia, no va a ser de bendición para mi vida, no va a ser de bendición para mi iglesia, para mis hijos. No estoy diciendo que no los voy a traer a la iglesia. Pero si ellos me llevan a pecar, no es de bendición para ti que yo peque, ¿o sí? Y tú decías, ¿a mí qué me importa si tú pecas? Te vas a perder de estas predicaciones. Pablo compara, si alguno de tus miembros es afectado, el cuerpo se duele, ¿sí o no? Yo soy el dedo chiquito de tu cuerpo, o sea, tú eres parte del cuerpo. Lo que tú haces a mí me afecta. Y cuando digo me afecta, no quiere decir que yo diga, ¡ay, no sé ni cómo te llamas, pero me afecta! No. Pero, ¿por qué me afecta? Porque cuando te vean a ti haciendo algo que no es correcto, dicen, ¡ah, ese es cristiano, yo soy cristiano! Ese es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Ese va a árbol, yo estoy en árbol. ¿Sí o no? ¿Me afecta? Claro que sí. ¿Entiendes por qué afecta? Entonces necesitamos cuidar las relaciones. Necesitas cortar con las relaciones y lo mejor está por venir. ¿Estamos? Ok. Y otra cosa que de la que te tienes que deshacer, que esto es muy importante, necesitas deshacerte. La Biblia que dice de qué necesitas deshacerte. Mira, vamos a leerlo y ahorita tú me dices de qué. Hebreos 12:1, ¿qué dice? Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, se está refiriendo a todos los hombres, en Hebreos 11 está hablando de los hombres de la fe, y son testigos a nuestro alrededor, una gran nube de testigos, despojémonos también de todo. Nos vamos a despojar de Vanessa el día de hoy. Despojémonos también de todo peso, ¿sí? Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. ¿La carrera está por delante o por atrás? Por delante. Y aquí el autor de Hebreos dice que necesitamos despojarnos del peso y del pecado. ¿Es lo mismo peso que pecado? No. Peso y pecado no es lo mismo. Por eso lo está tomando de diferente manera. Peso y pecado. O sea, muchos ya la han librado, ya han roto con el pecado. No levantes tu mano para que no te quemes. ¿Sí? Muchos fumaban, han dejado de fumar. Muchos tomaban, han dejado de tomar. Muchos eran, pues otros pecados, ¿no? Lo han dejado de hacer, ¿sí? Y los que me dicen sí, Mira, todos hemos pecado y hemos dejado de hacer algunas cosas. Y batallamos con otras. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
O sea, quien está ahí a un lado de ti, antes era tremendo. O sea, no te sentarías junto a él o a ella. ¿En serio? Y Dios ha obrado y han librado la batalla del pecado. Han sido perdonados. Pero hay algo con lo que no hemos aprendido a quitarnos. Nos quitamos del pecado. No estoy diciendo que ya no pecamos. Pero ya el pecado que nos esclavizaba ya no es amo de nosotros. Ya lo entendemos. ¿Sí? Pero hay algo que necesitas tú aprender que debes de quitarte y que dejar a un lado. Y eso es el peso. Necesitas quitarte el peso. Si tú tienes una carrera por competir, por ganar, ¿cuántos creen que tienen una carrera en Dios? Todos tenemos un propósito en Dios. Todos tenemos una carrera que correr. No nada más los que estamos aquí en el púlpito, no nada más los que están en la alabanza, no nada más los que enseñan a los niños, todos, tú tienes una carrera de victoria en el Señor, porque ha cambiado toda tu vida. Pero hay algo que tú tienes que quitarte para poder ir hacia adelante en esta carrera. Hay algo en el pasado que tú te tienes que quitar y te tienes que quitar todo peso del pasado. Ahora, ¿todo el peso es malo? O sea, oye, ejemplo, este púlpito, ¿es malo? No. Pero imagínate que yo me lo pongo aquí. ¿Es una bendición este púlpito? Sí. Pero yo me lo pongo, me lo amarro aquí y quiero empezar a correr. Lo que era bendición se convierte en un peso en el momento que no se requiere para esto. ¿Sí me explico? Yo tengo mi computadora, es una bendición, y la veo y ahí escribo y preparo estudios y todo, pero si yo tuviera que correr una carrera en esa computadora, ya no va a ser de tanta bendición, ¿o sí? O sea, va a ser un peso en mi vida. ¿Estamos o no? ¿Sí? Entonces, todos tenemos una carrera por delante. Para ganarla necesitamos quitarnos el peso, necesitamos estar ligeros, ¿sí? Cuando tú vas avanzando en la meta que Dios te ha dado, hay cosas que vas utilizando para ir avanzando, pero en la medida que avanzas, ciertas, no todas, pero ciertas cosas se empiezan a convertir en peso. ¿Sí? ¿Tú ves, has visto cuando despega el transbordador espacial? Es como un avioncito, ¿sí o no? Y tiene dos tanquesotes a los lados. Son indispensables, son necesarios y son una bendición para ese transbordador para que pueda despegar. Pero llega el momento en que a cierta altitud, a cierta etapa de esa carrera espacial, se despegan esos y ya no sirven, ya no son de bendición. Si siguen pegados, traería problemas al transbordador, ¿sí o no? ¿Sí lo has visto? Y lo que tienen que hacer es deshacerse de eso para que él pueda seguir, ¿sí? Y ahorita veo algunos ojos que dicen, ¿de qué quieres que me deshaga, no? Entonces, a veces Dios te va a dar cosas que en su tiempo son de bendición. En su tiempo son de bendición. Pero después van a ser de peso. No estoy diciendo de maldición, sino va a ser un peso en tu carrera con el Señor. Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado, ahí te va. Por eso Jesús dice esto. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más. ¿Sí? ¿Lo leo otra vez? Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, hijos, tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más. Lo que está diciendo aquí Jesús es de que a veces es necesario dejar lo que nosotros le llamamos bendición en algunas ocasiones. ¿Sí o no? ¿Sí? Mira, nada más quiero decirte algo. Choca en nuestra cabeza, porque ¿desde cuándo una casa es un peso? ¿Cuántos quisieran tener una casa? Pero si yo tengo una casa aquí, y la estoy rentando. Okay. Y Dios pone en mi corazón que yo tengo que irme a vivir a Brasil para en una misión allá y poner una iglesia. Es un ejemplo, no le vayan a decir al pastor que el pastor Lalo ya se quiere ir a Brasil, que está aprovechando. Entonces, si Dios dice, sabes que yo quiero que tú y tu familia estén, y me habla y pone en mi corazón, en mi esposa y todo, y nos vamos a Brasil. Ok, esa casa, ¿yo qué tendría que hacer? Yo tendría que venderla, ¿por qué? Para que no tuviera que estar yo atado y estar al pendiente de que si la rentaron, de que si el inquilino ya me rompió esto. O sea, toda una serie de cosas, no sé si me explico. Entonces, mejor yo la vendo, me deshago de ella. Porque si no, se me convierte en un peso. Oye, que ya se salió ese inquilino y se metió otro, pero que no quiere pagar la renta, pero que no esto. Entonces, mi cabeza, en lugar de estar viendo yo hacia adelante en la carrera, voy a estar viendo en el pasado, en lo que eso era de bendición, se me convierte en esto, ¿sí o no? Mira, nosotros ahorita, por ejemplo, hace 14 años, Dios nos ayudó a poner una escuela. Y ahorita nos estamos dedicando más a la iglesia, mi esposa y yo. O sea, Dios me dijo, ya, es el tiempo de 14 años con la escuela. Ha sido de bendición para nosotros, amén. Ha sido de bendición para personas, amén. Pero Dios me dijo, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que la escuela la hagas a un lado. Estamos esperando en Dios, la cerramos o la traspasamos. No sé si me explico. Pero si yo me aferro. Dios dice, no, espérate, hay algo que tienes más allá. ¿Han visto el ejemplo ese de que el otro día estaba leyendo a una persona que estaba con algo así? Nada más oía, ¡ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! Bueno, si no me ayudan, y estaba en medio del río, estaba así como tratando de flotar. Si no me ayudan, voy a soltar este pedazo de fierro que estoy abrazando. ¡Ayúdenme! A veces estamos así, o sea, suéltalo. Porque si no, te vas a hundir con eso. ¿Sí me explico? Entonces, pueden ser relaciones también. Hace un tiempo yo estaba en una iglesia como líder de esa iglesia, y entonces Dios puso en mi corazón hablar con uno de los muchachos. Este muchacho había recibido palabra de parte de Dios, había recibido profecía de que él iba a estar en grandes cosas con los jóvenes, y él era buen y es buen líder de jóvenes. Tiene un carisma, es servicial, y ahí está el cuate, ¿no? Y llevaba a los jóvenes y todo, muy, muy, muy padre. Y él tenía un llamado de Dios con los jóvenes. Y entonces un día Dios puso en mi corazón y el Espíritu Santo me dijo, habla con él. Y yo le dije, ¿y de qué? Y el Espíritu Santo me hizo ver que su novia no iba a la iglesia. Y entonces yo hablé con el pastor y le dije, oye, ¿él tiene novia? Y me dijo, sí, pero no viene a la iglesia. Y el Espíritu Santo me dijo, habla con él. Y yo le dije, oye, ¿puedo hablar con él? Y me dijo, sí. Ok, entonces yo hablé con él. Y le dije, oye, quiero platicar contigo, ¿cómo estás? ¿De tus planes? No, tengo grandes planes. Dios ha puesto en mi corazón ir y hacer y con congreso de chavos. Y yo creo que voy a hacer un congreso y ahí está. Y él está involucrado en muchas cosas de jóvenes. Entonces yo le dije, ok, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo, sí, Lalo, dime. Y le dije, ¿por qué no conozco a tu novia? Le digo, ¿cuánto tiempo tienes con tu novia? Me dice, 2 años o 3, algo así. Y le dije, ah, ok. Y le digo, ¿por qué no la conozco? O sea, en 3 años, su novia, pues yo iba cada 8 días, y a los eventos. Le dije, ¿por qué no la conozco? Me dijo, pues no te he invitado a la casa y cosas así, ¿no? Le dije, no, en serio. O sea, ¿por qué no viene a la iglesia? Y me dice, no, es que ella no es cristiana. Le dije, ok, está bien. Y el Espíritu Santo tocando mi corazón. Y yo le dije, ¿te has dado cuenta de una cosa? Y me dice, sí. ¿De qué? Y le digo, cuando tú estás en las cosas de Dios, ella no está. Entonces, cuando tú vas con los chavos, yo puedo asegurar que tú has tenido problemas porque ese día ella quería ir al cine y tú le dijiste que no, que tenías que ir con los jóvenes. Y me dice, sí. Y a veces cuando dejas a los muchachos a las 12 de la noche en sus casas porque fueron a un evento y eso, tú vas a tu casa a visitarle todavía. Y me dice, sí. Porque si no, ya tienes una bronca al siguiente día porque el domingo en la mañana no vas a poderla ver. Me dijo, sí. Le digo, ¿tú crees que esto Dios quiere para ti? O sea, ella está involucrada. ¿Tú crees que tú vas a poder hacer eventos para muchachos cuando tienes una relación con alguien que no le interesa? Estamos hablando de yugo desigual. Ella era una bendición para él. en su momento, pero después podía ser un peso. Y el Espíritu Santo me decía, dile que la deje. Y dije, no, ¿cómo crees que me va a decir yo que la deje? ¿Sé quién soy yo? Y me dijo, no, dile que la deje. Y le dije, mira, ella puede, o sea, lo que puede suceder es esto. O sea, puede suceder algo que tú te vas a arrepentir después. Y él me dijo, no, yo quiero compartirle. Yo quiero compartirle, ella va a cambiar. Y entonces yo le dije, no va a cambiar. Ven, Uriel, súbete. Y le dije, no va a cambiar. Me dijo, no, sí, yo le puedo compartir. Le dije, y dice, y ella va a cambiar. Y yo le dije, tú le vas a revelar, tú la vas a hacer cambiar. Y me dijo, sí. Le dije, buenas tardes, Espíritu Santo. Porque el único que cambia el corazón es el Espíritu Santo, por mucho que tú digas. Entonces dije, esto es lo que va a pasar con ella. Y lo subí a mi escritorio. Y le dije, súbeme, trata de subirme a la plataforma. Súbeme. No puede, ¿sí? Ponte aquí. Le dije, esto es lo que va a pasar. Es más fácil que ella te jale hacia abajo a que tú la subas. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Cuando tú te crees Dios y dices, no, yo la voy a convertir, mira, eso no pasa. Y he visto tantas cosas así. Yo voy a ir con mis amigas y ay, les voy a enseñar. Y ay, espérame, o sea, tú les vas a compartir y vas a echar la semilla. Pero de que se conviertan se encarga el Espíritu Santo, si ellos abren su corazón. Entonces yo a él le dije, esto es lo que va a pasar, y él se quedó así. Le dije, mira, nada más dice así y se cayó. Le dije, déjala. Si tú quieres seguir en las cosas de Dios, y no estoy hablando de que si tú quieres venir a la iglesia, no estoy diciendo eso. Le dije, si tú quieres cumplir el plan que Dios tiene para tu vida y que desde niño te dijo y que te lo ha reafirmado con tantas personas de varias partes del mundo y que te lo ha dado, si tú quieres seguir el plan de Dios, tú tienes que quitarte ese peso que ahora causa ella. Necesitas dejarla. Si tú decides no dejarla, yo te sigo amando y tú sigues siendo mi amigo. Pero si decides dejarla, vas a poder correr esa carrera. Y él nada más se quedó, se le llenaron sus ojos de lágrimas y dijo, voy a orar. Le dije, yo te amo, en serio, que sepas que te amo. Domingos después me dijo, ¿sabes qué? Quiero confesar dos cosas. Una, yo tenía relaciones con ella. Llevaba 2 años teniendo relaciones con ella. Y la otra, he decidido dejarla. Yo le dije que primero está Dios. Y si ella no me lleva las cosas de Dios, ella no puede ser parte de mi vida. Ahora el cuate está ahí, predicando, con su esposa, movida con su corazón, con otra chica que conoció, con 2 hijos, predicando la palabra de Dios, siendo líder de la iglesia esa, ayudando al pastor, provocando ahí a los chavos, siendo invitado a predicar, y él predicó en la iglesia donde estuve pastoreando. Y ahí está el cuate, cumpliendo el propósito de Dios, pero tuvo que dejar. ¿Le dolió? Sí, claro que sí. Y cuando Dios dice que dejes cierto peso, te va a doler, y el proceso te va a doler, y vas a llorar, y vas a sentir que te mueres. Pero en Dios hay vida, en Jesús hay vida, y lo que te está pidiendo no es para que te estanques. Ahora, no estoy diciendo de que si tu esposa no quiere ir a la iglesia, ¿sabes qué, mujer? Ay, Pastor Lalo dijo que ahí nos vemos, ¿verdad? Que deje todo el peso. No está diciendo eso. Al contrario, ahora sabes en dónde estar y lo que debes de hacer, orar para que Dios toque su corazón. Y mujer u hombre, tu pareja, si tú sigues las cosas de Dios, como les dije a los papás al principio, si estuviste al principio en el evento de la presentación de bebés, tú quieres que te vaya bien, tú tienes que guiar tu vida en base a la palabra de Dios. No en base a lo que dijo mamá, papá, la abuelita o la tradición. ¿Las tradiciones son padres? Sí, pero te estancan. ¿Sabías eso? Las tradiciones te estancan. Las tradiciones se convierten en religión. Estaba viendo ayer un mensaje a las 12 de la noche de una amiga que vive ella estudió conmigo en la carrera, pues. Y estaba viendo un mensaje, me dice mi esposa, ¿con quién platicas? Le dije, no, me llegó un mensaje, dice, ay, gracias a Dios, me voy a acostar, tuve 70 invitados, ayer y hoy, y espero otros 70 mañana. Y yo dije, pues, ¿de qué está hablando? O sea, ¿su cumpleaños o qué? Y otro le pone, ah, es la fiesta del pueblo, ¿verdad? Dice, sí. Y dije, ay, nos vemos, buenas noches. O sea, las tradiciones, lejos de ayudarte, a veces te cansan, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Tú lo que tienes que hacer es cortar con el pasado. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dice Hebreos 11:8. Cuando tú obedeces a Dios y haces lo que Dios dice, si cortas con el pasado, entonces, con el peso, perdón, entonces Dios te levanta. Hebreos 11:8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia, se fue sin saber a dónde iba. ¿Sí? Génesis 12:1, fíjate cómo empieza el llamado de Abraham, cómo empieza. Y empieza, dice Génesis 22:1, Génesis 12:1, perdón, 12:1, dice, el Señor le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Deja, Génesis 12:1, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, Abraham, así empezó su llamado. Deja tu tierra. ¿Desde cuándo nuestro país o nuestra tierra es mala? Deja tus parientes. Deja tu padre. Abraham vivía en una posición buena. ¿Sí me explico? Y Dios le dijo, deja todo. Y te voy a llevar a un lugar donde tú no sabes, pero va a ser un lugar mejor. ¿Desde cuándo la tierra o la parentela son... ¿Nos van a detener en la carrera de Dios? Sí, se puede hacer. Entregas tu vida a Cristo. Hay personas que entregan su vida a Cristo, pero la abuelita le está diciendo, no, esta es la tradición de la familia. Y muchas personas dicen, no, es que mi abuelita me dijo que yo no podía dejar de ser lo que ellos me habían enseñado. Y digo, está bien. O sea, tú te estás deteniendo por una tradición o por algo que dijo alguien y no estás avanzando por lo que Dios dice. Hay una gran diferencia. ¿Sí me explico? Te puedes poner, en el momento que tú decidas cortar con eso, y no es ir a ahorcar a la abuelita, no es ir a colgarla, no, sino simplemente, abuelita, ok, tú me enseñaste esto, pero la Biblia me enseña esto. Y en esto hay libertad, y en lo otro, no, no lo encuentro. Entonces tú tienes que romper con eso, ¿sí? Abraham no tenía hijos, le pidió un hijo a Dios, y Dios le dijo que le iba a dar un hijo, le dio un hijo. Y dice Génesis 22:1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham y le dijo, Abraham, sí, respondió Abraham, dime Señor, aquí estoy. Y le dice en el Génesis 22:2, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, le recordó el Señor. Y vete a la tierra de Moría, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. O sea, Abraham obedeció. O sea, pero si era una bendición y tú me dijiste que iba a haber descendencia, ¿cómo me lo pides? No me lo pides, ahí está mi suegra. Yo imagino que él pensó, llévate a mi suegra, te sacrifico a mi suegra y a los tíos de mi mujer, pero a mi hijo no. No me quites esto, no me pidas esto. No me pidas mi trabajo. Dios, no, yo quiero crecer, pero no me pidas mi trabajo. No me pidas esto, esta posesión. Cuando Dios te llama a la carrera, tienes que soltar. Yo conozco y honro y me siento honrado y privilegiado de ser amigo de una persona que dejó su trabajo por invertir 2 años en Rema. Y cuando me contaron el testimonio, yo lloré. Porque dije, yo no sé si me hubiera atrevido a haber hecho eso. Yo me siento honrado de ser su amigo. O sea, dijo, ¿sabes qué? Dios me llamó. ¿Y sabes cuánto le ha faltado a él? ¿Sabes si le han faltado las bendiciones de Dios? No. Y las personas dicen, ah, es tonto, yo no hubiera hecho eso, es un quién sabe qué, es un pelele, es no sé qué, es tontería y media. Pero Dios dice, no, bien hecho, siervo fiel. Y honestamente, si importa lo que Dios dice, no importa lo que dice la gente. Yo tengo la bendición de poder ser su maestro en Rema. Y sé que Dios va a hacer grandes cosas y las está haciendo. Y dejó su trabajo. Y de aquí vas a salir diciendo, ah, es desobligado. Mira, para Dios él no es desobligado. O sea, Dios vio el mover de su corazón. Y tú dices, hay personas que dicen, no me pidas esto, no me pidas el otro. Dios dice, ahí está. O sea, yo estoy en una ciudad donde no nací. Yo estoy con familia que no era mi familia. ¿Sí me explico? Dios te trae. Yo una vez dije, Dios, mi familia y yo te vamos a servir. Y es una promesa que he estado cumpliendo, porque a mí me toca cumplir esa promesa. Lo que tú prometes, Dios, ayúdame a cumplir lo que te prometí. No, ay, tú lo prometiste, tú cúmplelo. No lo cumplí, ya ves, Dios, es tu culpa. ¿Por qué no le echaste ganas en mi vida? No, ya te estoy diciendo, quieres correr la carrera, necesitas soltar el pasado. Y hay bendición en esto, ¿sí? Como Abraham pudo, iba a sacrificar a su hijo, fíjate lo que Dios le contesta, Génesis 22, 16, por si tomas nota. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre. O sea, Dios diciendo eso. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Yo digo, gracias Dios, Abraham, gracias por tu obediencia, porque por tu obediencia hasta yo he sido bendecido. Amén. ¿Amén? Sí, por la obediencia de Abraham. Como no lo negaste, te estoy dando todo esto. Y si tú quieres leer la historia completa, échate un clavado ahí a Génesis. Génesis 22. Y dice que Dios mandó un sustituto para que Abraham no sacrificara a su hijo y sacrificara un cordero. Dios le ayudó y le bendijo. ¿Sí? Moisés vio lo que tenía por delante y lo que tenía por delante era más importante que lo que tenía él. Cuando Dios llama a Moisés, ¿qué es lo que hizo? Moisés era hijo de la hija del faraón, ¿sí o no? De la hermana de faraón, ¿sí? Estaba ahí, Moisés, y tenía grandes cosas en Egipto. Sin embargo, Dios lo llama para allá. Moisés tenía estatus, popularidad y dejó todo. ¿Por qué dejó todo? Porque era mejor lo que tenía adelante. Y no lo. Y mira, si tú le preguntabas a Moisés, oye Moisés, ¿en Egipto cómo te iba? ¿Cómo le iba al pueblo de Israel en Egipto? Mal. Pero a Moisés no. Moisés pues, tenía poder, tenía estatus. Sin embargo, Dios lo movió de ahí. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de Jesús? Dice la Escritura, Filipenses 2:5. Vamos a Hebreos 12:2, perdón. Hebreos 12:2 dice, esto es lo que hacemos, dice la Escritura, esto es lo que hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Dios va a la cruz, pero él veía más allá de la cruz, veía lo que se le iba a venir, que era estar a la diestra del Padre, ¿sí o no? Tú tienes que ver lo que Dios está poniendo por delante, no el proceso. Filipenses, la Biblia dice, Pablo, Filipenses, dice, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús podía haber dicho, ¿cómo que me van a crucificar? Si yo soy, o sea, ¿cómo que me van a matar si yo soy la vida? Él decía, o sea, Jesús es vida, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo que me voy a hacer siervo si yo soy el rey? Yo soy el rey de reyes, ¿cómo me voy a hacer siervo? ¿Cómo voy a dejar de ser rey de reyes por servir? Y sirvió tanto que hasta pies limpió lo que hacían los esclavos. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Jesús no dijo eso. Jesús veía lo que tenía por delante y la carrera que tenía que correr y dijo, si es necesario que yo me haga siervo, yo soy rey, me voy a hacer siervo. Si es necesario que deje mi padre, que deje mi familia, que deje esto. Y repito, no que te vayas y abandones a tus hijos y a tu esposa. Pero si porque dice la Biblia que, y el hombre dejará a su padre, a su madre. Es que no me quiero ir con mi mamá. No quiero dejar a mi papá. No quiero dejar a mi tío fulano. Si eso te está estorbando. Eso se puede convertir en un peso. ¿Sí? Si tú quieres ganar la carrera con Dios. Amén. Dice la Escritura, con esto termino. Dice la Escritura, Filipenses 3:7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, dice Pablo. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara. Todo no vale nada cuando se le compara ¿con qué? Con el infinito valor de conocer a Cristo. Así es, todo lo demás no vale cuando lo vamos a comparar con el infinito valor de conocer a Cristo. Por amor a Él he desechado, dice Pablo, todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar para Cristo. A fin de ganar a Cristo. ¿Sí? Necesitas deshacerte de todo peso. Si tú quieres correr la carrera, ir a más, necesitas deshacerte del peso. Pueden subir los de la alabanza. Necesitas soltarte. La Biblia dice, venid a mí todos los que estén cargados, que yo los haré, ¿qué? Y si tú estás cargado, es porque quieres estar cargado. Tú puedes quitarte ese peso. Tú puedes ir a Cristo y decirle, yo quiero quitarme este peso. Yo quiero que aligeres mi carga. Una persona que está cargada, está cansada. Hay peso en tu vida que te hace que estés cansado de todo, ¿sí o no? Y una persona cansada porque está cargando más de lo que puede soportar. No necesitas estar así. O sea, tu vida puede ser mejor, ¿sí o no? Tu vida, si tú te quitas el peso y trae a tu mente lo que pueda estar causándote peso en tu vida puede ser mejor. Amén. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Venir a Cristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner tus ojos en el Señor. Lo que tienes que hacer, dice la Escritura, Colosenses 3:1, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Colosenses 3:2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra.